Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos hoy en La Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia les presentamos, vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, recibió la delegación del Senado de la República Checa. El presidente Jokowi apoyó la cooperación Indonesia-Checa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia justificó que 3 ciudadanos indonesios estaban secuestrados en las Filipinas como rehenes. Indonesia solicita la seria atención de Singapur a la venta de trabajadores domésticos en línea. Ahora las noticias en detalle. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, acompañado por varios ministros del Gabinete de Trabajo, recibió a la delegación del Senado de la República Checa encabezada por el presidente del Senado, Milan Steg, en el Palacio de Merdeka en Jakarta el lunes 17 de septiembre. En esa ocasión, el presidente Jokowi estuvo acompañado por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, el secretario del Gabinete, Pramono Agung, y el viceministro de Relaciones Exteriores, A.M. Fahir. El presidente Jokowi dijo que la República Checa para Indonesia era un viejo amigo. La República Checa es uno de los países de Europa que reconoció por primera vez la independencia de Indonesia. El presidente también expresó su gratitud por el apoyo de la República Checa a Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2019-2020. La reunión entre la delegación del Senado encabezada por su presidente Milan Steh con el presidente indonesio Joko Widodo, acompañado por varios ministros del Gabinete de Trabajo en el Palacio de Merdeka, Jakarta, el lunes 17 de septiembre, discutió muchos asuntos relacionados con las relaciones entre los dos países. Como se informó en la página de la secretaria del gabinete, el viceministro de Relaciones Exteriores, A.M. Fahir, dijo que el presidente expresó su agradecimiento por el apoyo de Checa en la nominación de Indonesia por los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los checos dijeron que el apoyo se dio debido a la creencia de que Indonesia podría luchar por la paz y vencer el terrorismo. Además, el presidente Jokowi también expresó su apoyo a la cooperación entre el Parlamento checo y la Cámara de Representantes o Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, especialmente para promover el pluralismo y la tolerancia. En esa ocasión, el presidente también solicitó apoyo para que la República Checa pueda ayudar a acelerar la conclusión del Acuerdo de Asociación Económica Global Unión Europea e Indonesia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia confirmó que 3 ciudadanos indonesios fueron tomados como rehenes desde el comienzo de 2017 en Filipinas. Así lo dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, A.M. Fahir, después de acompañar al presidente Joko Widodo para recibir una delegación del Senado de la República Checa en el Palacio Merdeka en Jakarta el lunes. El viceministro de Asuntos Exteriores dijo que los 3 indonesios que fueron tomados como rehenes, según el equipo en el campo, gozaban de buena salud y serían enviados a casa pronto. Antara informó que los 3 indonesios habían sido liberados el viernes con la ayuda del Frente Moro de Liberación Nacional, un grupo rebelde que había firmado un acuerdo de paz con el gobierno filipino. Los 3 fueron entregados a la Embajada de Indonesia en la ciudad de Zamboanga el domingo 16 de septiembre. De acuerdo con el portavoz militar filipino, el teniente coronel Gary Besana, no hubo absolutamente ningún pago de rescate en el esfuerzo por liberar a los 3 indonesios. El gobierno de Indonesia está solicitando una seria atención por parte del gobierno de Singapur para que no se repita el caso de la venta en línea de empleados domésticos de Indonesia o en una red en ese país. Esto fue confirmado por el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, A.M. Fahir, en el complejo del Palacio Presidencial en Jakarta el lunes 17 de septiembre, según lo informado por Antara. A.M. Fahir dijo que la Embajada de Indonesia en Singapur entregó el lunes una nota diplomática al Ministerio de Asuntos Exteriores en Singapur. Dijo que el caso de vender trabajadores no era solo contra ciudadanos indonesios, sino también contra ciudadanos de otros países e Indonesia fue el primero en protestar. Anteriormente se informó que el Ministerio de Trabajo de Singapur está investigando el caso de la venta de varios empleados domésticos supuestamente de Indonesia en uno de los sitios comerciales. A través de una declaración en Facebook, el ministerio afirmó estar al tanto del caso de una cantidad de trabajadores domésticos del extranjero que se comercializaban inadecuadamente. El pico del Día Mundial del Hábitat, iniciado por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, se llevará a cabo en el sitio de disposición final o vertedero de Kawatuna, el distrito de Mantikulore de la ciudad de Palu, del 28 de septiembre al 3 de octubre. Así lo afirmó la secretaria de la Dirección General de Asentamientos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, Rina Agustín Indrani, durante su visita a Palu el domingo. Rina explicó que el sitio de disposición final de Vireuna fue elegido como el centro de la actividad. Es en línea con el tema de la actividad, a saber, los residuos sólidos municipales. Por lo tanto, se espera que el gobierno de la ciudad de Palu pueda plantear el problema de los desechos sólidos y los esfuerzos que se han realizado en la ciudad capital de la provincia de Sulawesi Central. Según ella, los desechos sólidos son un problema mundial que seguramente ocurrirá también en las regiones de Indonesia y en todos los países, pero en el tema rara vez se planteó y debatió, escapando así la atención de todas las partes. El vicealcalde de Palu, Sigit Purnomo Said, esperaba que la implementación máxima del Día Mundial de Hábitat en 2018 fuera la entrada del gobierno central para prestar más atención al vertedero más grande de Sulawesi Central. El jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria de la República de Indonesia, Ngakan Timur Antara, dijo que la aceleración de la implementación de la industria 4.0 está comenzando desde la socialización hasta la preparación de competencia de recursos humanos y la infraestructura digital. Si bien la tecnología es necesaria para construir conectividad integrada. Así lo dijo Ngakan Timur Antara a través de su declaración citada por Antara en Jakarta el lunes 17 de septiembre. Según él, la revolución industrial 4.0 es un gran salto en el sector de fabricación con el uso de la tecnología de alta automatización con el apoyo de la infraestructura basada en Internet, no solo en el proceso de producción, sino también en toda la cadena de valor del proceso de producción. Consideró que la industria 4.0 fue capaz de mejorar la eficiencia y la productividad, por lo que habría una disminución en los costos de producción. También dijo que la implementación exitosa de Making Indonesia 4.0 podría impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto Real de 1 a 2% por año, de modo que el crecimiento del Producto Interno Bruto por año aumentaría desde la línea de base en 5% a 6% a 7% durante 2018-2030. La última noticia. Purwakarta lanza la aplicación para que sea más fácil para los turistas. El gobierno de la Regencia de Purwakarta lanza la aplicación de guía de viaje móvil de Android. El jefe de turismo de la Oficina de Cultura Juvenil, Deportes, Turismo y Cultura de la Regencia de Purwakarta, Harry Anwar, dijo que la aplicación fue lanzada para que sea más fácil para los turistas que visitan la zona. Mencionó que la aplicación se puede descargar en cada teléfono inteligente con el nombre Sampurasun Turismo Purwakarta. Harry Anwar, a través de un comunicado recibido por República Online el lunes 17 de septiembre, explicó que esta aplicación contiene varios menús para los turistas que visitan. Como la explicación de las atracciones turísticas, las direcciones a la publicación, a los lugares de culto de diversas religiones. Por lo tanto, en el futuro no habrá más casos de turistas perdiendo el rumbo. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es Inversión en Indonesia sigue siendo segura. Estimados radioescuchas, el riesgo de inversión en países con un alto crecimiento económico está aumentando. Esto sucedió porque la crisis en Turquía, Argentina y Venezuela influyó en las expectativas del mercado. Indonesia no fue la excepción. También sintió el impacto de la crisis. Según los datos de la Bolsa de Valores de Indonesia, citados por el diario de Compass el domingo 16 de septiembre, es que desde principios de 2018 hasta el viernes 14 de septiembre, los inversores extranjeros registraron ventas netas de casi 54 billones de rupias. Un analista del mercado, Lucky Bayu Purnomo, le dijo a Compass que la dominación extranjera en el mercado local de capital hizo que la bolsa se volviera más vulnerable si los extranjeros decidían abandonar Indonesia. Pero Lucky vio que los inversores nacionales habían crecido bastante y apoyado la volatilidad del mercado. Mientras tanto, el director de comercio y el reglamento de miembros de la bolsa IDX, Laksono Widodo, vieron que los fundamentos del mercado interno de capitales estaban mejorando, junto con la mejora de los estados financieros de las empresas públicas o emisores. Las acciones, bonos emitidos por corporaciones aún prometen beneficios a los inversores. Los bonos de tenor a 10 años todavía están en demanda como una inversión a largo plazo para responder a la incertidumbre global. Esta es en contraste con el precio de los bonos del gobierno, que ya son muy bajos. Además de las acciones y los bonos corporativos, la compra de activos para inversiones a largo plazo como propiedades y oro todavía está en demanda en Indonesia. La propiedad que se ha comprado se puede arrendar para pagar las tasas de mantenimiento, impuestos u otras tarifas. El resto del dinero del alquiler es el rendimiento de la inversión. Para la inversión en oro, solo este año, las ventas de oro en PT Aneka Tambang, propiedad del Estado, se registraron en 18.9 toneladas durante el periodo de enero a agosto. Las altas cifras de ventas ilustran que la mayoría de los indonesios siguen siendo conservadores en la inversión. El deseo de la gente de invertir de manera conservadora con instrumentos basados en el mercado financiero demuestra que aún creen que los fundamentos económicos de Indonesia son aún fuertes y que aún prometen ganancias para los inversionistas de mediano y largo plazo. Para mejorar la sensación de seguridad de la comunidad, las autoridades financieras deben seguir siendo conscientes de la volatilidad del mercado y tomar medidas rápidamente antes de que surja una crisis. Estimados radioescuchas, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Adiós.
Estimados radioescuchas, donde quiera que estén, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 18 de septiembre en la historia?
Hoy en la Historia. Los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de septiembre del año 1984. Joseph Kittinger, la primera persona en cruzar el Océano Atlántico con un globo aerostático. Joseph William Kittinger II nació el 27 de julio del año 1928. Era un coronel retirado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y piloto de mando de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Después de su primera asignación operativa en un luchador, participó en el proyecto de Manhattan y el proyecto de Excelsior en 1960, que estableció el récord mundial del paracaidismo más alto desde una altura de más de 31 kilómetros. Sirviendo como piloto de combate durante la Guerra de Vietnam, cometió asesinatos desde el aire contra combatientes Mi-21 norvietnamitas y luego fue derribado, pasando 11 meses como prisionero de guerra en una prisión norvietnamita. El 18 de septiembre de 1984, Joseph William Kittinger se convirtió en la primera persona en cruzar el Océano Atlántico con un globo aerostático. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 18 de septiembre de 1990. Liechtenstein se convirtió en un miembro de las Naciones Unidas. Liechtenstein se convirtió oficialmente en miembro de las Naciones Unidas el 18 de septiembre de 1990. Este estado real tiene aproximadamente 120 kilómetros cuadrados y está rodeado de tierra. Liechtenstein es una ciudad de Vaduz situada en la orilla oriental del Rin entre Austria y Suiza. Todos los asuntos exteriores del país de habla alemana son gestionados por Suiza. Liechtenstein es famoso por los servicios bancarios y depende de los ingresos del sector turístico, especialmente las ventas de sellos. Finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 18 de septiembre del año 1998. Se formó la ICANN. ICANN, o Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, es una organización sin fines de lucro fundada el 18 de septiembre del año 1998 e incorporada oficialmente el 30 de septiembre de 1998. La organización, con sede en Marina del Rey, California, tiene la función de supervisar varias tareas relacionadas con Internet, previamente llevado a cabo directamente por varias organizaciones en nombre del gobierno de los Estados Unidos, especialmente la Autoridad de Números Asignados de Internet, o Internet Assigned Number Authority. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta edición de Mi Indonesia se titula "Es apropiado que todas las personas estén orgullosas de los valores contenidos en Pancasila". Como ideología y filosofía del Estado, todas las personas deberían estar orgullosas de los valores contenidos en Pancasila. El miembro del Consejo Regional de Representantes de la República de Indonesia, Fahira Idris, reveló que aunque los valores de Pancasila todavía se están procesando, todos los indonesios son plenamente conscientes de que Pancasila es el que ata los corazones de las personas en Indonesia para que puedan ver la diferencia como una necesidad, no conflictos potenciales y mucho menos desunión. Fahira Idris recordó a los líderes y legisladores que la resiliencia de Pancasila continúa siendo probada. Sin embargo, en este momento hubo una identificación equivocada de la amenaza para Pancasila. Este malentendido está marcado por el surgimiento de ciertos grupos que etiquetan a otros grupos que difieren en su opinión como radicales, no nacionalistas y anti-Pancasila. Citando el informe de portal de noticias eremol.com, Fahira Idris reveló que la desigualdad económica emergente y la creciente injusticia social eran una amenaza real para Pancasila y el pueblo de Indonesia. Según él, si hay un desequilibrio extraordinario en un país entre ricos y pobres, incluso la más mínima diferencia tiene el potencial de convertirse en un conflicto y una división. Fahira Idris explicó que el principio de la justicia social en Pancasila dictaba a los poseedores del poder quienquiera que fuera elevar el nivel de los pobres. Añadió que si los pobres no fueran liberados de pobreza y su bienestar, sin duda crearía inestabilidad en la comunidad y esto representaría una seria amenaza para Indonesia. Fahira Idris agregó que la justicia social es la raíz de la unidad de Indonesia como una nación que será fuerte y hará crecer los árboles de resiliencia nacional si la gente lo siente. Según él, es por eso que Pancasila se cierra con el precepto de la justicia social para todos los indonesios. En varias ocasiones, muchas partes también recordaron la importancia de aumentar el sentido de orgullo en Pancasila. Entre ellos, fue entregado por miembro de la Asamblea Consultiva Popular Agustina Wilujeng Pramestuti citando el informe suaramerdeka.com, hace algún tiempo durante el programa de absorción de aspiraciones de la comunidad con el tema de desarrollo de valores de Pancasila para apoyar el desarrollo económico sostenible en el sector agrícola actual en el pueblo de Randurejo, Aldea de Puro, distrito de Karangmalang, Agustina Vilujeng reveló en la Sociedad Pancasila como una guía ideológica en las actividades diarias. En varias ocasiones, muchas partes también recordaron la importancia de aumentar el sentido de orgullo en Pancasila. Entre ellos fue entregado por miembro de la Asamblea Consultiva Popular Agustina Vilujeng Pramestuti. Durante el programa de absorción de aspiración de la comunidad con el tema de desarrollo de valores de Pancasila para apoyar el desarrollo económico sostenible en el sector agrícola actual en el pueblo de Randurejo, distrito de Karangmalang, Agustina Vilujeng reveló que en la sociedad, Pancasila sirve de una guía ideológica en las actividades diarias. Entonces, los indonesios también deben sentirse orgullosos de tener Pancasila como ideología nacional que sea más poderoso que la de otras naciones. En esa ocasión, recordó que Pancasila está más internacionalizada e implementada como una guía diaria. Estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Como de costumbre, puede escuchar nuestro programa a través de streaming en www.wenews.id y frecuencia onda corta 3325 kHz y RRI Play en su Android. Hoy te presentaremos instrumento musical Dol, así que manténganse en sintonía con nosotros solo en RRI World Service Voice of Indonesia. Oyentes, Dol, la música típica de Bengkulu representando a Indonesia en la Feria de la Asociación de Viaje de Malaysia de 2018 en Kuala Lumpur del 7 al 9 de septiembre de 2018. La música de Bengkulu es el único representante de Indonesia que participa en uno de los eventos más importantes del gobierno de Malaysia. A este prestigioso evento que se llevó a cabo en el Salón de World Trade Center de la ciudad de Kuala Lumpur, asistieron más de 100.000 visitantes. Esta edición de La Belleza de Indonesia le presentará la típica música de Dol de Bengkulu. Oyentes, Dol es un instrumento musical hecho de extensión donde la raíz de coco surge y se cubre con piel de buey o búfalo. Este instrumento musical se toca con un instrumento hecho de madera cubierta con tela. Además de que Dol también se puede hacer de árboles, rambutan o cempedak. La forma es como una jarra grande con el fondo no ahuecado. Dol está incluido en el instrumento de la clasificación membranófono que suena o suena desde la piel. Oyentes, desde el principio, Dol tenía un diámetro de 90 centímetros con una altura de 100 centímetros. Con el paso del tiempo, Doll fue más variado desde la altura de una pulgada hasta 60 centímetros. Los ingredientes para hacer Doll no son solo de tallos de rambutan o cempedak, sino también de cáscaras de bonggol o coco. Hacer Doll de cáscaras de coco a partir de cáscaras de coco lijado y se ve suave. Las cáscaras de coco están pintadas de colores. Como cubierta se usa cuero de vaca. Mientras Doll está hecho de palma de coco, la limpieza es bastante difícil porque debe formarse primero. El proceso es casi lo mismo. La diferencia es que el proceso de encuadernación de piel de vaca en una barra grande de coco debe ser apretado usando ratán. Oyentes, la muñeca del instrumento musical se usa como música de apoyo en las ceremonias de la gente de Bengkulu. Doll se sirve en diversas ceremonias como turbante, canto, tabot y tabot tebuang. En este caso, la muñeca es parte de una procesión de ceremonia muy importante que es inseparable. Doll se toca para acompañar una serie de ceremonias para que la secuencia ceremonial se complete. Además, Doll también funciona para entretener a las personas que asisten a diversos procesos ceremoniales. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de esta edición. Gracias por su atención.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Belajar Berselancar, o se traduce en español, Aprender el Surf. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles a la conversación del tema Belajar Berselancar, o en español Aprender el Surf, como siguiente. Tony y la familia de Joko están en vacaciones en la playa de Parang Tritis.
Joko, apakah kamu bisa berselancar?
Aku tidak bisa. Kamu bisa?
Ya, aku bisa.
Wah, aku mau belajar. Tolong ajari aku berselancar ya. Bisa.
Oke, ayo kita cari tempat lewat papan berselancar.
Estimados docentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, Belajar Berselancar, o se traduce en español, Aprender el Surf. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Belajar berselancar. Belajar berselancar. En español, aprender el surf. Apakah kamu bisa berselancar? Apakah kamu bisa berselancar? En español, ¿puedes practicar el surf? Aku tidak bisa. Kamu bisa? Aku tidak bisa. Kamu bisa? En español, yo no me puedo. ¿Y tú puedes? Aku mau belajar berselancar. Aku mau belajar berselancar. En español, quiero aprender el surf. Tolong ajari aku berselancar ya. Bisa. Tolong ajari aku berselancar ya. Bisa. En español, por favor, enséñame a practicar el surf. ¿Tú puedes? Ayo kita cari tempat sewa papan selancar. Ayo kita cari tempat sewa papan selancar. En español, vamos a encontrar un alquiler de tabla del surf. Apakah kamu bisa berenang? Apakah kamu bisa berenang? En español, ¿tú puedes nadar? Berbicara bahasa Indonesia. Berbicara bahasa Indonesia. En español, hablar idioma Indonesia. Sedikit. Sedikit. En español, un poco. Estimados oyentes, en el diálogo escuchan que Tony preguntó, ¿apakah kamu bisa berselancar? ¿Apakah kamu bisa berselancar? O en español, ¿puedes practicar el surf? En la conversación del idioma Indonesia, la frase ¿apakah kamu bisa? ¿Apakah kamu bisa? O en español, ¿puedes tú? Se usa para preguntar la habilidad de alguien a hacer. Así, si quieres saber información de habilidad de alguien para hacer un algo, pueden preguntar. ¿Apakah kamu bisa? O en español, ¿puedes tú? Y seguido de un verbo. Por ejemplo, ¿apakah kamu bisa berenang? ¿Apakah kamu bisa berenang? O en español, ¿puedes nadar? ¿Apakah kamu bisa berbahasa Indonesia? ¿Apakah kamu bisa berbahasa Indonesia? O en español, ¿puedes hablar idioma Indonesia? Y la respuesta por estas preguntas son como siguiente. Bisa. Bisa. O en español, puedo. Sedikit. Sedikit. En español, un poco. Tidak bisa. Tidak bisa. O en español, no me puedo. A continuación en el diálogo, ustedes también escuchan la pregunta ¿apakah kamu bisa berbahasa Indonesia? O en español, ¿puedes hablar idioma Indonesia? Lo responde ya, sedikit. Ya, sedikit. O en español, sí, un poco. Luego en el diálogo, Joko dijo tolong ajari aku berselancar. Tolong ajari aku berselancar. O en español, por favor, enséñame a practicar el surf. La frase tolong ajari aku, tolong ajari aku, o en español, por favor, enséñame, se usa para pedirle a alguien que enseñe algo. Por ejemplo, tolong ajari aku berenang. Tolong ajari aku berenang. O en español, por favor, enséñeme a nadar. Pero para que sea más educado, puedes decir ¿bisa ajari saya berenang? ¿Bisa ajari saya berenang? O en español, ¿puedes enseñarme a nadar? ¿Boleh minta tolong untuk mengajari saya berselancar? ¿Boleh minta tolong untuk mengajari saya berselancar? O en español, ¿puedo pedirte que me enseñes a practicar el surf? Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Joko, ¿apakah kamu bisa berselancar?
Aku tidak bisa. Kamu bisa?
Ya, aku bisa.
Wah, aku mau belajar. Tolong ajari aku berselancar ya. Bisa.
Oke, ayo kita cari tempat lewat papan berselancar.
Estimado oyentes, después de escuchar la conversación anterior sobre belajar berselancar o en español aprender el surf, vamos a darles un ejercicio con las palabras aprendidas. El ejercicio esta vez es describir la enfermedad que ella ha sufrido, mencionando siguiente: nombre de la enfermedad, cuándo la tuviste, cuánto tiempo la has sufrido y cómo se sintió, dónde ha sido tratado, cuántas veces al día tenía que tomar medicamentos. Por ejemplo, nama saya Danu. Saya pernah sakit gigi 2 bulan yang lalu selama 2 minggu. Saya merasa pusing dan berobat di rumah sakit Medika. Saya harus minum obat 3 kali sehari. Así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Y como ejercicio, por favor, envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá un premio interesante para el remitente seleccionado. El ganador se anunciará en noviembre de 2018. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentaremos canciones de la música malaya. Y empezamos con una canción titulada Lancang Kuning, cantada por Boy Shandy. Esta canción habla de un barco navegando. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Queridos entes, acabamos de escuchar una canción malaya titulada Lancang Kuning. Esta canción es una canción regional de Riau y la palabra lancang en idioma malayo significa barco. O más específicamente, el barco que navega muy rápido. Así, Lancang Kuning significa el barco amarillo o el barco con vela amarilla. Aunque las letras son muy simples y repetitivas, la canción Lancang Kuning tiene un mensaje muy profundo sobre el liderazgo. El líder de esta canción es el capitán. Un capitán confiable puede llevar el barco a su destino de forma segura. El capitán mencionado también se refiere al esposo o jefe de la familia. Si el esposo no puede dirigir el arca de casa, la familia se hundirá. La música en sí es muy típica malaya, melodiosa para bailar. Luego, la siguiente canción de Boy Shandy les presentaremos se titula Katakanlah Salahku o Di Mi Error, compuesta por Wan Parao. Esta canción cuenta la historia de alguien que está decepcionado con su amante y no sabe qué ha hecho mal. La canción es triste y del tempo lento.
Thank you.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.